Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Los bomberos dan por estabilizado el incendio en Portbou, en Gerona, que ha arrasado cerca de 600 hectáreas. Los 150 vecinos evacuados han podido además volver a sus casas y los confinamientos también se han levantado. El viento ha dado cierta tregua en las últimas horas, aunque se espera que la tramontana vuelva a soplar con fuerza esta noche. Durante la madrugada, 15 dotaciones terrestres van a seguir trabajando y ya por la mañana, a las 7, cuando amanezca, se van a reincorporar los medios aéreos a las tareas de extinción. Pedro es un vecino de Colera, una de las localidades que ya ha sido desconfinada.
Aquí, en Colera, lo que es en el término municipal del pueblo, no hay fuego. Aquí está tranquilo todo.
Y ahora estamos pendientes de otro fuego que afecta a Bonares, en Huelva. Y que ha provocado el desalojo de 70 personas en esta localidad y también en Lucena del Puerto. La Junta de Andalucía ha declarado el nivel 1 de peligrosidad y sobre el terreno ya trabajan 150 efectivos. Solo algunos puntos del centro y del norte de España están ahora mismo sin riesgo de incendio, según la Agencia Estatal de Meteorología. Una alerta que aumenta por las altas temperaturas, aunque en algunos puntos del país este fin de semana los termómetros hayan descendido hasta 7 grados. Esta próxima semana volveremos a vivir una nueva ola de calor que va a comenzar el lunes y que en las últimas horas ya hemos empezado a notar. Los termómetros marcarán de media entre 5 y 10 grados por encima de los valores normales. Se podrán superar los 40 grados en zonas del norte y los 42 e incluso los 44 en el centro y el sur de la península. Jorge Olcina es experto climático.
En el resto nos espera una semana de temperaturas muy elevadas. Tanto de día como de noche vuelven las noches tropicales que nos habían dado un respiro en estos últimos días. De nuevo vuelve el calor nocturno, especialmente en el sur y en el este peninsular, en la zona del Mediterráneo. Por tanto, no podemos dar otra noticia sino la del calor.
Y este domingo ponemos punto y final a la Jornada Mundial de la Juventud que se está celebrando en Lisboa. Es el ambiente en las calles de la capital portuguesa momentos antes de que tuviera lugar la vigilia de esta noche. En ella, el Papa Francisco ha animado a los jóvenes a hacer suyo el lema de esta jornada, levantarse y ponerse en camino, y les ha recordado que las raíces son necesarias porque nos dan la estabilidad que necesitamos.
¿Ustedes creen que una persona que cae en la vida, que tiene un fracaso, que incluso comete errores pesados, fuertes, ya está terminada? No oigo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Levantarse.
Un mensaje dialogado con los jóvenes en una vigilia en la que han participado 1,5 millones de personas. Este domingo tendrá lugar la misa de clausura a primera hora y además conoceremos dónde tendrá lugar la próxima Jornada Mundial de la Juventud.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a las 4 de la mañana tenemos un Sevilla Atlético de Madrid, pero ¿qué más nos han dejado el resto de amistosos de este sábado? María Panades.
El Valencia ha perdido 1-2 ante el Aston Villa de Unai Emery en su último partido de pretemporada. El que sí ha ganado es el Getafe ante el Vitesse por 4-1 en el Coliseum. Y en el duelo de equipos de primera división se ha impuesto el Almería ante el Granada con gol de Luis Suárez. Además, hoy tenemos más partidos de pretemporada con el Brighton Rayo Vallecano, Manchester United Athletic Club, Newcastle Villarreal, Burgos Alavés, Girona Lazio. Y en el trofeo Ramón de Carranza, el Cádiz se medirá ante el Lecce. En MotoGP a las 2 de la tarde arranca el Gran Premio de Gran Bretaña con Bezzecchi en la pole. Alex Márquez saldrá en tercera posición y su hermano Marc lo hará desde el 14º puesto. Tras un fin de semana complicado, el catalán intentará dar su mejor versión en la carrera.
Mañana otra carrera de entreno, más larga, 20 vueltas. Esperemos que sea en seco para intentar ir cogiendo ritmo, para buscar una base sin sustos. Evidentemente, siempre que vas en moto se coge riesgo y evidentemente hoy en el quali he cogido riesgo, pero mañana el objetivo es salir, buscar tu posición en carrera e ir dando vueltas.
Y en Glasgow comienza el Mundial de Ciclismo en Ruta a partir de las 10 de la mañana, la prueba reina a la que aspiran varios candidatos como Evenepoel, Van Aert, Van Der Poel y Pogacar.
Ahora te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Celebro saludarles otra semana más. No se pueden imaginar cómo estoy de contento. Me encuentro con ustedes, con todas y todos vosotros, en este espacio llamado Radio Carlitos Titan Lux. Curiosidades musicales, rarezas de solistas, singularidades de grandes bandas, peculiaridades desconocidas de afamados artistas, todo aquí y ahora para usted. Comenzamos con permiso con María Encarnación Sánchez Palacios Encarni, o la hija de la Matilde, que así se la conocía en Argamasilla de Calatrava, Ciudad Real. Fue una chica con gran inclinación musical. En la década de los 40 del siglo pasado, siendo preadolescente, cada domingo tras la misa de 12, acostumbraba a subirse a lo alto del campanario de la iglesia de Nuestra Señora de la Visitación para cantar a pulmón canciones de Luis Mariano y de Cher. Harta de la ingratitud y de una vida monótona, llegó a New York City como polizona, en un barco que zarpó desde San Lucas de Barrameda, y allí conoció a Pedro Vidal, productor de Locomía, y lo demás. Ya es historia. Ella es Dionne Warwick.
Te voy a enseñar, sí que yo sé luchar. No tengo dinero, pero tengo amor. Me verás muy pronto despertar. Dile que voy a luchar, dile que voy a ganar, dile que tengo otro amor, dile.
Maravillosa Dionne Warwick, como saben, la tía de Whitney Houston. Así cantaba en los 80, siempre ahí acusando en los agudos. Maravillosamente. Vamos con otro artista. Su primer piano lo robó en el conservatorio de su localidad natal, Albalate del Arzobispo. Después robó un camión refrigerado de Pescanova que usó para transportarlo hasta una casa ocupada. El piano era de cola. Corría el año 1985 y se trasladó a Houston en un vuelo de Ryanair. Lady Gaga tenía solo 5 años. Aprendió a tocarlo gracias a un par de tutoriales en YouTube, y menos mal, porque solo tocaba las teclas blancas. Pensaba que las negras estaban solo para la gente de color. Lady Gaga se presentó al mundo con este temazo.
Quiero vacilar, no preguntes nada más, solo disfruta y traigo para ti Roma de mascar.
qué buena era esta. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira.
Este es Luis Cobos.
Madre mía, qué recuerdos, Carlos. Esto eran los comienzos de Lady Gaga, efectivamente. Además, robar un piano siempre pasa inadvertido, ¿verdad? Porque es una cosa que se lleva debajo del brazo.
Y además, fíjate que lo robó, se me ha olvidado contar este detalle, no llevaba un vestido al uso de estos de Zara, de estos de Bresca o de Stradivarius, sí. Sino que iba vestida completamente llena de filete de ternera, así como sí. Se presentó una vez a actuar. Así lo robó la mujer. ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué maravilla!
Bueno, concretamente era de carrilleras estofadas, el vestido.
Exactamente. De cabelleras estofadas de espalda para abajo y de cachopo de cintura para arriba.
Bueno, querido Carlos, gracias por tu singularísima aportación. Un fuerte abrazo, ¿eh?
A vosotros siempre. Adiós, adiós.
Vamos, Pepe, vamos, vamos.
Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Vete a cagar las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Very, very well.
Vamos. La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a pasar. En la central de los anuncios, ni el Tato. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Congratulations.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del Sabor Donostierra, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ahí estamos. Buenas noches a la gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Bienvenido al mundo analógico. Bienvenido al sonido retro. Bienvenido a la triple P. Pedro Pablo Parrado. Periodismo etiqueta, chico, ahí estamos. Hoy Whopper transmitiendo a través de un bote de crema protectora con altavoz inteligente. Cacharro absolutamente maravilloso, ¿eh? Para la gente simpática y guapa.
Algún día tenemos que hacer dispositivos extraños que se llevan a la playa, como por ejemplo la toalla con radio.
Vaya con radio. La Maca 5.1. Ahí está. Bueno, estamos ahí. Pero ya no voy a dar el Facebook. ¿Vais a eliminar el Facebook? ¿Cómo es esto, chicos?
No, el Facebook está ahí, la cuenta es nuestra. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que no le prestamos atención.
Muy bien. Ah, pero no es nuevo. Yo me he apuntado la semana pasada.
El Facebook ya es un poquito de modé.
Sí. Y además no nos acordamos ni del password, ¿no?
Oye, pues en serio, pero si esto lo. Pero vamos a ver si acaba. Facebook acaba de empezar.
Sí.
Acaba de empezar, amigos.
Para ti sí.
Acaba de empezar. Sí. Te he apuntado la semana pasada. Estoy buscando amigos.
A gente de colegio, ¿no?
No, los que viven. Es que no encuentro a nadie. Chico, qué pero bonito. Ahí estamos. Bueno, la noche del Grupo Risa, sí. ¿De quién es esta canción? Bueno, pues me gustaría tenerla en el.
Un señor que se llamaba, porque además falleció hace poco, Coto. Sí,
pues también falleció.
En el Facebook no lo vas a encontrar ya.
Estamos en el mundo de los vivos. En la radio de Choque. Pero vamos a hablar. Mira, me gusta la primera hora hoy porque es de recuerdos. Claro, cosas que a mí me suenen. Vamos a recuperar esa charla. En profundidad. uno de los líderes carismáticos de la comunicación española, que es nuestro amigo Pedro Santos. Pero el nombre no sonará de nada, pero si os digo, viaje al centro de la tele. ¿Os acordáis de la noche que hablamos con Pedro Sánchez y viajamos al centro de la tele? Con muchas anécdotas, con muchos sucedidos, con muchos recuerdos, ¿eh? Destripando lo que es la historia de la televisión. Amigos, Pedro Pablo Parrado presenta al gran Pedro Santos. Vamos a empezar así. Vamos allá.
Bueno, distinguido público, esta noche les invitamos a viajar. ¡Ah, oh, viajen con nosotros, señoras y señores! ¡Qué diría inolvidable Javier Gurruchaga! ¡La, la, la, la! Sí, 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 sí. Abróchense los cinturones o no se los abrochen. Pongan el respaldo en la posición que quieran, si es que es respaldo. Si es en posición horizontal, pues ya ustedes verán. Aquí no hay ninguna exigencia, ni ninguna regla de viaje. Pero en cualquier caso, lo que importa es el viaje. Porque el viaje es al centro de la tele con su creador y director, nuestro querido amigo Pedro Santos. Hola, Pedro, buena madrugada.
Muy buenas, muchas gracias por despertarme. Estoy agradecidísimo, de verdad. Amén. Ya sabes que vivimos en el archivo. Como vivo en el archivo, estaba rodeado de cintas y bueno, cuando me había llamado yo, encantado. O sea que...
Sí, de hecho, todas tus respuestas que estamos sacando son de archivo. Tú no estás aquí, en realidad.
No.
Hemos cogido de otras entrevistas.
Claro, yo fallecí hace 5 años y el programa también.
Tampoco te pases.
Exactamente. Bueno, ¿quién no ha visto Viaje al centro de la tele, verdad? Con la edición de Santiago Segura, pero hay un creador y hay un director y hay un cerebro gris detrás de todo esto, que es el de Pedro Santos, que además viene de la radio. Estábamos comentando fuera de micrófono que coincidimos en Onda Cero, creo que fue pues como por el año 95 o así.
Algo así.
Sí. ¿Pero tú qué estabas? ¿En Onda Cero y en Onda Madrid a la vez? ¿Y en la tele también haciendo cosas? ¿O cómo es lo tuyo?
No. Yo fui un fichaje estelar de Onda Cero Música hasta que se dieron cuenta...
Partiendo de cero, sí.
Bueno, Partiendo de Cero y Llave de Paso, que era un magazine de la mañana. Hacía 2 programas por el precio de 1.
Claro, porque yo te conozco cuando yo vengo aquí a trabajar a Madrid. Lo que pasa es que tú, en Onda Madrid, te tiraste un huevo de años, tío. ¿Cuánto?
Era un misterio porque había cambios de gobierno y sobrevivía.
¿A todos?
Sin estar significado. O sea, llegaba el PSOE con Izquierda Unida y ahí estaba. De repente llegaba el PP y ahí estaba. El PP de Esperanza Aguirre y se quitaba el de Gallardón y ahí seguía. Pero ¿sabes cuál es el secreto para sobrevivir en un ente público? Os lo voy a decir, para que tomen nota. Es, cuando llega el nuevo gobierno, estar escondido para que te descubran.
Correcto. Que digo que tú estabas en Onda Madrid, pero también estabas con otro gobierno. tú eras la voz en off de Rocopop, ¿no?
Fui la voz en off de Rocopop, sí, para desgracia de muchos, porque claro, ponía voz de Radio Fórmula y seguro que provoqué alguna sordera. Estuve 1 año y pico poniendo la voz del sumario y los doblajes de los artistas internacionales, de cuando venían artistas internacionales a Televisión Española, ¿eh?
Es que había una época que había programas musicales en la tele, no sé si lo sabéis. Bueno, es que Pedro hacía programas musicales, en la radio hacía programas de maquetas, y no sé si sabrá Juan, porque fue antecesor del Tinder o del First Dates, porque tú hiciste una especie de cita ciegas por la radio, ¿no?
¿Cómo?
Pero ¿eso cómo lo sabéis?
Sí, eres un precursor, tío. Bueno. Montó una sección que se llamaba Cita Ciegas, y entonces llamaban dos tíos, y una tía los pinchaba para que quedaran.
Y que quedaban en un restaurante para cenar. Es que es muy fuerte, ¿verdad?
¿Y pagabas la cena también tú?
No, la pagaba el sitio. Era en el balcón de Rosales, que en aquel entonces había hasta boys en el balcón de Rosales. Sí. Si les quedaba mal la cita, siempre podían enganchar con un boy. Sí. Teníamos serias dificultades para que llamaran chicas por aquel entonces, porque había más timidez, ¿no? Y de vez en cuando tenía que contar con alguna amiga para que fuera a la cita.
Sí, no, es que claro, todos hemos tenido un pasado y tú vienes en la radio porque por lo que he leído y me he medio documentado, porque no lo recuerdo todo, tú hiciste como 640.000 millones de programas en Onda Madrid o en Telemadrid Radio, como después, y en todos los horarios habidos y por haber. Tú este horario lo has cubierto también, ¿no? El de madrugada, larga.
Por supuesto, el de madrugada, el de en las 12 de la noche... El de despertando.
Sí. Tarde, yo escuchaba, ¿no?, uno tuyo el fin de semana por las mañanas, que lo hacías con dos chicas muy simpáticas, que decíais unas tonterías bastante importantes, pero estaba bien.
Bueno, gracias.
Noticias curiosas y tal. Sí, era entretenido. Que era antes de Madrid al tanto, que era es el tiempo de juego de los equipos de Madrid, para que os hagáis la idea. Donde ellos ponen, pues os informan de todos los partidos, hasta del último equipo de cualquier categoría. Un saludo a los compañeros de Madrid al tanto.
Un saludo.
Una cosa. ¿En qué se nota en tu trabajo en la tele que curraste en la radio?
Bueno, mira, de la radio aprendí muchas cosas. Entre otras cosas, el ser lo más natural posible, que eso se traslada a los guiones de Santiago Segura. La sensación del ritmo, en la radio es muy importante el ritmo, a pesar de que utilicemos la pausa. Pero en televisión parece que es diferente. A mí me ha gustado mucho aplicar todos los parámetros de la radio a la televisión. También, cuando se hacen listas musicales, me gusta mucho intercalar canciones conocidas con desconocidas, algo muy de Radio Fórmula, que estuve muy presente en la Radio Fórmula. Hay muchos elementos que he asimilado para la televisión y que me ha valido de mucho, además. O sea, que está, tiene siempre sinergias. Para mí me gusta mucho más la radio, o sea, yo soy de radio. Pero ya que estás en televisión, que no te queda más remedio, pues por lo menos intentar que sea lo más natural posible la televisión que se hace.
Yo no sé, yo creo que en este país llamado España, pues todos tenemos la conciencia colectiva de nuestro patrimonio histórico. Y hablas de los archivos de India, del archivo histórico de Salamanca, pero ¿tenemos conciencia de que un archivo audiovisual tan potente como el de Radio Televisión Española también pertenece a nuestro patrimonio histórico, o todavía tenemos que somatizarlo? Eso son cuatro pijadas de la tele y tal y cual, ¿o no?
Bueno, cuando empezamos, alguno pensaba que esto eran pegar cuatro planos y que se hacían dos días y que, venga, y quedaba igual el plano que se pusiera, que con tal de ver una cara viejuna y que recordar algo, pues era lo suyo. Y yo creo que va mucho más allá. Ten en cuenta que muchas de las personas que intervinieron en esos programas, no solamente los cantantes o los presentadores, sino la gente que iba de público, la gente que era entrevistada en diferentes sitios de España, las únicas imágenes que tienen ahora mismo los hijos o los nietos de sus familiares son sus intervenciones en televisión española, porque no existían cámaras o solamente al alcance de muy poca gente. A mí me han comentado muchas veces, gracias al programa, porque he visto a mi padre, he visto a mi abuelo, que a lo mejor ahora ya no existe, que a lo mejor ahora ha fallecido, y para ellos es un recuerdo imborrable, ¿sabes? Y entonces creo que ese patrimonio audiovisual también es un bien cultural, y la televisión es cultura, ¿cómo no? Alguna televisión no, pero ciertamente está así.
Oye, ¿y ha tenido que ver en algún momento que se lanzase la web de Radio Televisión Española? ¿Ha tenido algo que ver en el hecho de que se le dé más importancia al archivo? Quiero decir, ¿qué fue primero? ¿La necesidad de digitalizar el archivo o la necesidad de darle contenido a la web? Porque creo que están muy relacionados entre los dos.
Bueno, te atiesto que, y haciendo un poco honor a la verdad, la digitalización del archivo fue mucho antes. Nosotros, cuando empezamos Viaje al Centro de la Tele, cuando empezamos en el año 2013, se cumple el 9 de julio, 10 años del programa.
10 añazos ya,
joder. 10 años. Ya somos archivo del archivo del archivo. Y como no se remite nunca, como sabéis, podido comprobar, no se remite nunca.
Jamás, ¿eh?
Pues lo que te digo, que ya es una cosa que se va haciendo bola como un hámster que está en la rueda y vas dando vueltas y dando vueltas. Por lo que te decía, que cuando empezamos en 2013, trabajábamos con cintas. Era una labor casi pero ya no lo digo, ¿no? Porque hay que ser políticamente correcto.
El documentalista se volvería zumbado con vosotros, ¿no?
Claro, entonces pedíamos a la gente documentación y nos juntábamos con 500 cintas, con 800 cintas que teníamos que visionar meticulosamente para localizar el punto y gestar. Es decir, para que la gente lo sentía, digitalizar esos fragmentos y luego irnos a la cabina de montaje. Ahora, a partir del tercer año, del cuarto año, se empezó a digitalizar el archivo de Televisión Española hace nada más que, pues eso, 6 años. Y fue cuando nosotros fuimos los pioneros en trabajar con el archivo digitalizado. Y ahora podemos teletrabajar porque lo tenemos en el ordenador de casa. O sea, tú me dices, el tocata en el que Avellán se tocó la nariz mientras hacía el Pino Puente. Pues yo lo busco y lo puedo encontrar. Y ahora ya los documentalistas lo único que hacen es restaurar los documentos que nosotros seleccionamos. Pero nosotros ya elegimos los documentos. Lo cual no quiere decir que no tenga una labor importante, que ha sido en su momento catalogar todo, ¿eh?
Minutarlo y tal, ¿no? Porque claro, tú ya, claro. Pues estás en condiciones de encontrar desde tu casa una imagen determinada, un documento determinado, y eso lo tendréis que tener ordenado de alguna manera, ¿no?
Pues es que están, mira, el sistema en el que está, que se llama ARCAP, es tan intuitivo como Google. O sea, tú pones entre comillas el nombre y apellido de una persona en títulos de programas o el programa al que pertenecía y te aparece. Es decir, la primera actuación de Mecano en Gente Joven, cantando al Alba, sí, pues pones Gente Joven en series de programas, es decir, ahí solamente te busca los programas que tuvieron una serie y buscas Mecano o pones Ana Torroja y ya te aparece en la actuación y luego está minutado, con lo cual sabes en el minuto que está. Es tan sencillo como eso.
¿Y eso no lo podéis dejar a nosotros?
¿El archivo entero?
El acceso, tú nos das las claves y ya nos apañamos.
Porque vuestro programa tiene un apartado retro importante, ¿no?
Por eso, hombre, por supuesto. Por eso, claro. Nos hacías un hijo de madera, tío.
Un hijo de madera.
No, no te puedes imaginar las horas que yo he echado en la página web de Radio Televisión Española rescatando cosas para poner en el programa.
Pero, bueno, ahora que somos amigos, tú me das un toque, bueno, que siempre lo hemos sido, me das un toque y yo te digo dónde lo puedes localizar en el sitio ese de RTV Play, en qué minuto ya está.
Perfecto, perfecto. Oye, te voy a preguntar, la parte de friki, que antes has mencionado lo de las cintas, ¿en qué formatos tú puedes encontrar en el archivo físico? Ya no en el digitalizado, sino en el físico de Radio Española.
Bueno,
ahí tiene que haber, yo qué sé, celuloide, bueno, vídeo 2000,
de video.
Pulgada, 2 pulgadas, U-matic, Betacan SP, Betacan SX, sí, hay un archivo fotográfico importante también. Incluso que se remonta a los Borbones, pero no a estos, sino a los más antiguos.
Vale, es lo siguiente que te iba a preguntar. Sí, ¿te has topado con mucho material clasificado en el archivo? O sea, cosas que no deben ver la luz o que no deberían de existir. Por ejemplo, un vídeo del Generalísimo cantando en un karaoke en Chueca.
Eso está bien.
La cámara del casco de la moto del emérito en una salida nocturna. ¿Alguna cosa de estas? ¿Te has encontrado con cosas que dices tú, oh Dios mío, esto qué es?
Lo que pasa es que está codificado como el plus, o sea, que no se puede. No hay broma. Sí es cierto que una vez nos encontramos por casualidad una cinta que ponía no sé qué Casa Real y estábamos muy emocionados, claro, pensando en lo mejor o en lo peor. Y resulta que luego había, que nos sacamos en el programa, era la entrevista que hicieron a los jugadores de la selección española después de fracasar en el Mundial 82, que era súper heavy, que era pues eso, al portero le decían que había pasado de arco todo a arco nada y cosas por el estilo.
Es cierto que también encontrasteis, hablando de formatos, un archivo de Alejandro Sanz cuando era Alejandro Mando, pero que lo dio un tío, ¿no?
Sí, bueno, es que eso es muy curioso. Sabes que, por desgracia, antiguamente lo que se hacía, como las cintas valían muy caras, estas las pulgadas y las 2 pulgadas, se grababa por encima, como hacíamos nosotros con el cassette cuando grabábamos la radiofórmula.
Oh, por favor.
Exactamente. Y dabas con el bolígrafo para atrás. Esta ya no me interesa y grababas por encima. Pues aquí se hacía lo mismo porque valían muy caras las cintas de pulgada, de 2 pulgadas. Y entonces esa cinta me la pasó Pedro Royán, el presentador que la tenía en su casa, que la había grabado con VHS de un programa que él presentó. O sea, la calidad que tiene infame esa cinta, esa actuación de Alejandro Magno, es porque estaba en VHS. Y me la pasó él, me la envió él y de ahí lo sacamos.
O sea que hay muchas cosas que dices tú, tiene que estar esto porque se emitió, porque existió, y luego cuando vas a buscarlo te encuentras que esa cinta le pusieron un celo por encima, la reutilizaron y nos hemos quedado sin el documento.
Exactamente, y sobre todo se pasaba mucho en informativos. Los informativos, pues en lo que sí están son las piezas de cine, que son a lo mejor, pues imagínate, 2 minutos de Miguel Bosé. Una entrevista que hicieron, yo qué sé, en el Museo de Cera para comprobar que estaba vivo, que se movía, que no era un figurante. Pues eso puede estar, pero el telediario sí no está.
Oye, Santiago Segura, ¿cómo fue el fichaje de Santiago Segura como locutor del programa?
Pues os comento, la primera temporada tuvimos a Manu Martínez, que es locutor de Radio Nacional, además de deportes.
Sí, de Tablero Deportivo.
Claro, pues hicimos un casting y cogemos a Manu, y que lo hizo de puta madre, por decirlo mal y pronto. Y en la primera temporada contamos con Forges. Entonces, la entrevista con Forges pues fue en el bar de al lado de su casa, y me comentaron que si él pagaba el desayuno, que estaba de acuerdo con el proyecto. Y allí fui yo con el pañal que llevo ahora, porque soy mayor, pero ya de serie, me lo llevaba puesto por si acaso decía que no. Y después del desayuno, pues dijo que sí, porque además él había trabajado en Televisión Española, y contamos con una partida presupuestaria para Forges, para los grafismos. Como esos grafismos ya estaban comprados, en la segunda temporada se nos quedó una partida libre que se podía utilizar. Y entonces, entre el director de ahí y yo, pensamos que podía estar bien contar con un locutor cuya voz, la de Manu, estaba perfecta, pero que fuera una persona de nuestra quinta, que fuera una voz emblemática que pudiera dar otro tipo de registro, ¿no? Hice un listado y arriba del todo estaba Santiago Segura. Yo voy a entrevistar a Santiago Segura con motivo del videojuego de Torrente para Corazón Menudo, en una sección que sonará.
Sí, hombre, lo veíamos siempre.
Un totum revolutum de cosas para gente joven, supuestamente o presuntamente. Y me dije, es un tío muy mapo. Y además, la sección que hice para los niños me vino con una camisa estampada con portada de Playboy, con lo cual es un tío muy casto, muy tal. Y claro, y el director de edad me apoyó. Dijo, yo también le entrevisté hace tiempo y me pareció un tío muy majo. Hablamos con él. Y dijo que sí, y hasta la fecha.
Y, sí, pero ¿cómo, qué tal se te da precisamente eso, escribir para Santiago Segura? ¿Cómo es tu tarea de meterte dentro del personaje de Segura para escribir?
Pues mira, Sencillamente lo que hacemos es pensar en cómo es Santiago, en hacer chistes que puedan funcionar, que además él no pone ninguna pega, de vez en cuando improvisa alguno. Y bueno, aparte de hacer guiones también, pues eso, coordina un poco el resto, pero los guionistas estamos todos hechos, los que estamos aquí, Susana, Emilio, Raúl y Dani, estamos todos hechos a la cabeza de Santiago y sabemos más o menos lo que puede ir bien y lo que no puede ir bien. Hablamos de época, hablamos de unas épocas diferentes también. Hablamos de unas épocas en las que pues se pensaba y se hacía televisión de forma diferente. Entonces, muchas veces lo que dejamos es el chiste en el aire a la interpretación de la persona que lo escucha y que ya lo complete de la forma que lo vea oportuna.
Tú que eres, primero has sido un buscador, ¿verdad?, de los tesoros de la tele y ahora ya eres un experto arqueólogo del universo audiovisual clásico y contemporáneo. ¿Con qué tres o cuatro figuras de la televisión te quedas de estas que digas? No las clasifico, pero tienen que estar sí o sí. Tú que lo has visto todo.
Bueno, te voy a decir alguno más quizá, ¿no? En las entrevistas de Ángel Casas, que en paz descanse, me gustaban mucho. O sea, era un tío muy mordaz, además lo decía de una forma muy natural, al igual que Mercedes Milá también era una gran entrevistadora. La Mercedes Milá de aquella época no se cortaba. También hay que decir que cuando veía a una persona, un chico atractivo, se le iba ahí un poquito la pinza, ¿no? Miguel Bosé, para bien o para mal, es un personaje, al igual que Marta Sánchez de una época, fueron iconos en su momento y hay que reconocerles el mérito porque lo tienen. Otra cosa es que ahora estén más o menos denostados, pero marcaron una generación y es así. Al igual que, mira, Alaska también, por la capacidad de mutar, de convertirse, de reinventarse también. Es un poco nuestra David Bowie de la televisión, ¿no? Ha ido ahí. Mecano tuvo una trayectoria que es incuestionable, por eso hemos hecho un especial también. Ahora hacemos un especial de Rafael, que te puede gustar o no, pero hay que decir que Rafael creo que tiene más especiales de Nochebuena que discos.
Y ese es un mérito, ¿eh?
Es un mérito, ¿eh? Fíjate, ¿eh?
Oye, sí, estamos hablando todo el rato de viaje al centro de la tele, pero también está ahí Tesoros de la tele. ¿Cómo surge Tesoros? ¿Es material que tenías de viajes que dices tú, bueno, con esto, puedo hacer un programa más o te lo pidieron?
No, qué va. Esto aparte no lo he contado nunca. Esto es súper curioso. En la pandemia, cuando empezó la pandemia, resulta que en la 2 había una posibilidad de que se fuera a negro en momentos determinados porque las producciones no llegaban.
¡Ostras!
No se grababa. Entonces Urbana, que sigue siendo la directora de la 2, me llamó y me dijo, oye, ¿por qué no me das un listado de reemisiones de programas clásicos para directamente ponerlos? Y le dije, mira, me parece que, bueno, siendo como nosotros una corporación, un ente público que nos debemos a la gente, tenemos que ofrecerle algo más elaborado y que a la vez pueda ser más o menos sencillo de hacer, que sea de producción propia. Es decir, no solamente una remisión. Y entonces le planteé, digo, mira, viaja al centro de la tele, hacemos fragmentos pequeños y la gente siempre se queda con ganas de más. O muchas personas de las que han vivido aquello se quedan con ganas de más. Pues vamos a darle toda la esencia del archivo. Es decir, entrevistas, pero no entrevistas 20 segundos trufados, que son lo fundamental, sino entrevistas donde se aprecie realmente cómo eran las entrevistas de entonces. Actuaciones musicales completas. Y para que la gente se distraiga un poquito, pues le vamos poniendo rótulos informativos, sin ningún tipo de doble sentido, como pueda ser en viaje, aunque hacemos un humor muy blanco de lo que ha significado ese artista, o en el momento contextualizando la entrevista, sin voz de luz ni nada que distraiga. Y encima, Fernando, que era realizador y que es el realizador también de Viaje al Centro de la Tele, Fernando San Juan, tuvo la idea de ponerlo en una caja especial con forma de L para respetar la imagen, que también es otra cosa que no dicen en viaje. No respetáis la imagen, pero claro, se emite en la 1. Si fuera en la 2, podíamos un poco tener unas licencias más grandes. Pero como es en la 1 y es para un público generalista, por eso algunas veces convertimos el 16 noveno para desgracia de los puristas que seguramente nos podrían cianuro en el café.
Yo ese tipo de cosas la llevo mal, ¿eh? Te digo
ya, ya me imagino, porque además la imagen se convierte en ¿soy miope o es que realmente no se ve claro el tema? Porque pierde calidad y es cierto. Y nosotros lo reconocemos pero es un peaje que hay que pagar para estar en la 1. Y en la 2, Tesoro de la Tele ha sido fiel a la imagen, se ha respetado lo que es toda la esencia en cuanto a duración de las canciones y en cuanto a las entrevistas, están los 7 u 8 minutos fundamentales de las entrevistas, y además hemos podido hablar de grandes programas y darles esa trayectoria y esa proyección que se merecían. o de grandes profesionales de la comunicación. Si antes hablábamos de África, si Mercedes Milá tuviera su especial, Rocopop, se hizo un programa especial solamente dedicado a Rocopop, otro dedicado a Aplausos. O sea, hubo... Bueno, a los payasos de la tele que se tuvo mucho éxito. Porque claro, los payasos de la tele nos han marcado. Muchos de nosotros, los que somos ya más talluditos, pues quería las imágenes de Fofó, las canciones de Fofó, luego con Fofito. Todos esos recuerdos que tenemos imborrables en la mente, y que a lo mejor si nos ponemos en viaje al centro y tenemos que verlo con nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, van a ser más difíciles de que estén con nosotros y no se levanten al servicio y no vuelvan, pues ahí en Tesoro de la Tele sí que tendría su sitio y su hueco, y además es, ahí sí que era 100% cultural.
Sí, es que además, televisión. Has dicho una cosa que yo es una sensación que tengo cuando estoy viendo Viaje al Centro de la Tele, que es que siempre te quedas con ganas de más. Porque te ponen 20 segundos de una actuación que dices, es que la tenían que haber dejado entera.
Es
que
un menú degustación, ¿no?
Claro, es un buffet muy rápido, sí, algunas veces.
Porque si comes de más, luego ya sabes lo que pasa, que para bajar eso tienes que ir al gimnasio. Como dijo mi hijo, la primera vez que vino a mi casa, papá, he puesto una condición a mis amigos para que vayan a casa de papá. Y es que luego no vomiten en casa. Pues eso, para que la gente tome lo justo para encontrarse bien, pero que no sature. Ese es el tema de...
Tesoros es primer plato, segundo, y Viaje es menú degustación.
Sí, menú degustación. Un poquito de cada uno y ya está, sí.
Oye, no sé, y en todos estos programas que había hasta ahora, ¿cómo te da por decantarte por... Pues no por hacer zapping, pero por echar la vista atrás y dedicarte a los archivos? Pues yo no sé si hacían programas de archivos antes.
Sí, hombre, Summers y Salas habían hecho... bueno, pero no era Summers y Salas, era Summers, hizo Lo que en tiempo se llevó, y Mitomanía también, cerca, sí. Era, yo creo que fue cerca del 90, y de hecho a Guillermo yo le conocía, y a Ignacio también trabajé. Ignacio me dijo una frase en uno de los programas que estuve, que era Mañanas de Primera con Laura Valenzuela, que en paz descanse. Ignacio Salas cogió la dirección de ese programa y dijo una frase que se me quedó en la cabeza, y es: he cogido un barco y lo he convertido en un submarino. Porque cogió el programa de la mañana y empezó a llamar a escritores para entrevistarles, y todo eso, claro, ya aquello fue... Pues sí, el acabose. Por lo que te decía, que ellos se hicieron un archivo, y además con más dificultades que nosotros, porque claro, las cintas en aquel entonces estaban un poco perdidas, eran más, no había tanto archivo. Ahí estaba también, por ejemplo, Paco Quintanar, que luego hizo la dirección de cine de barrio. Había gente que... Pilar y medio. Había mucha gente que controlaba el archivo. Entonces, cuando a mí me cargaron un programa de archivo en el 2013, porque había un hueco en el Late Night de verano, después de una repetición de un programa de Josema y Flo, había que meter algo de relleno en verano, me dijeron, haz un programa de archivo. Y pensaron que iba a hacer una especie de Cómo Hemos Cambiado, que también era de archivo, el Cómo Hemos Cambiado, pero era muy serio. Y claro, yo tenía en la cabeza la idea de mezclar zapping, poner elementos de audio para tener las imágenes de cachondeo, elementos visuales también, lo de los faldones. Tenía un totum revolutum en la cabeza y me dio por hacerlo. Quería hacer archivo divertido y que no tuviera presentación, que tuviera simplemente una voz en off conductora. Cogí el elemento de cómic de Ibáñez, que soy fan de Ibáñez, en cuanto a las viñetas, en cuanto a los faldones. Cogí el elemento de radio, dices, en cuanto a la narración, y salió eso.
Proceso de elaboración de un viaje al centro de la tele. ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo se empieza a construir?
Pues se empieza a construir teniendo una idea que pueda tener una viabilidad para dar de sí como unos 50 y pico minutos de archivo.
O sea, lo que tú llamas el hilo conductor del programa, que es el título que se le pone. ¿Pero qué viene, claro, primero? ¿Esa idea, o tú estás de repente viendo material y dices, ah, pues podríamos hacer un especial de tal?
La idea habitualmente.
La idea y luego buscan los recursos.
Y luego a ver si esto está.
Si es viable, si hay suficiente. Por ejemplo, cuando hicimos el especial de ABBA, no sabíamos si había material suficiente. Entonces, antes de que lo afrontara Susana, que fue la que hizo el especial de ABBA, pues me tiré viendo el archivo para ver si ese programa tenía viabilidad, si había suficientes actuaciones de ABBA como para darle un empaque. A pesar de que tuviéramos luego, pues pudiéramos meter algún videoclip y algo para complementar. Por ejemplo, de Rafael, como digo, el especial de Rafael, hay más material que el archivo de televisión. Es decir, Rafael...
Tres programas.
Ya. O sea, una cosa es el archivo de televisión, otra cosa es el archivo de Rafael, que es más que el de televisión.
Esa,
o sea,
parte. Son 80 teras ahí.
Sí. O sea, puedes ver a Rafael desde que nació, yo qué sé. Y Rafael, ojo, hemos hablado de Jordi Hurtado, pero Rafael ahí sigue con 80 años, casi. Y lo que te digo, que lo primero es la idea, y luego una vez que la idea haga una especie de dossier o de listado, para ver la viabilidad. Y una vez que hago ese listado, pues o bien lo derivo a algún redactor de los que estamos en Viaje al Centro, o bien lo afronto, lo asumo yo mismo. El último que estoy haciendo, que mañana empieza a montar y que hoy lo oculta Santiago Segura, es el programa Zumbados, con dos OEs. que está dedicado a los videoclips y a las actuaciones de Valerio Lázaro.
Es lo que te iba a decir, es eso de zoom de Lázaro, ¿verdad?
Sí, sí, zumbado. Entonces, es un programa que si lo ves estando sobrio, no merece la pena.
Perfecto. El zoom para arriba y los cromas. O sea,
los cromas, claro.
Hay un bloque que ya le he llamado Hecho un croma. Sí. No, Valerio era un tío muy creativo. A mí, yo estoy enamorado de Valerio y de sus zoom. Pero que a veces, claro, era eso, que eran lisérgicos totalmente. Pues un programa se lo vamos a dedicar directamente a los videoclips, no a Valerio en sí, que aparece solamente en una imagen dando paso al programa, sino a todo lo que hizo, a toda su obra. Porque nosotros en Viaje lo que hacemos es reflejar la obra de un artista, y en este caso, para mí Valerio es un artista de la realización, y fue pionero en muchas cosas. Pero los cromas y los zoom, eso no van a faltar. Y los ballets. Y los
ballets. Que siempre salía el señor Calvo con bigote.
Y George Aresu también, claro.
Desde esa idea embrionaria, esa idea cero, ¿cuánto dura el proceso? ¿Cuánto tiempo tardáis en producirlo, montarlo, etcétera?
En total son 2 meses y medio.
¿Dos meses y medio?
En total, claro.
Esto de pegar 4 planos, en total son 2 meses y medio. Porque, claro, nos tiramos 1 mes y pico visionando para que haya los suficientes documentos para que vaya tan picado. Luego, una vez que están todos los documentos, los tenemos que mandar a restaurar para que estén en la cabina que luego vas a hacer de montaje. Luego hay que hacer el guión, hay que hacer los rótulos también, hay que pesar los rótulos. Y luego pasas por montaje, por muchas jornadas de montaje, en los cuales pues se quitan los drops de todo lo que se pueda. Los drops son las imperfecciones que tienen las cintas. A veces son arrugas directamente de las máquinas que han provocado arrugas, que son más complicadas. Hay que ajustarlo en cuanto a sonido. Tiene 2 jornadas de sonorización, porque, claro, no es lo mismo un sonido de los 70 que un sonido de los 80, un sonido de los 90, un sonido del 2000. Entonces ahí se intenta ajustar un poquito todo. Luego están los efectos de sonido. Luego pasa por smoke para meterle, de vez en cuando hacemos alguna gracita de imagen. Todo eso, que es que tiene un...
No, nos quedamos en la radio, eso es muy complicado para nosotros.
Eso es muy difícil.
Eso nosotros es muy difícil.
Bueno. Al final llegas a la conclusión de que cualquier tiempo pasado nos parece que...
¿Mejor o peor?
Cualquier tiempo pasado es digno de estudio.
Eso es. Es una respuesta muy políticamente correcta.
Cierto, a tono con los tiempos que corren.
Mira, te iba a preguntar por eso. ¿Qué material hay en el archivo de Televisión Española que por una razón u otra ves que hoy no se podrían poner? ¿Qué dices tú? Esto lo pones ahora. O bien no se come un colín, o bien te montan un pollo.
La Casa de la Pradera.
Sí, por ejemplo. Bueno, la Casa de la Pradera a lo mejor no la puedes ver por aburrida, pero... Pues... otra cosa.
Bueno, Autopista hacia el Cielo era peor, ¿eh?
Sí, que... eso, bueno, es que esa, era mitiquísima esa, por favor. Sí, el pelazo de Michael Landon, por favor.
Cierto, sí. Pues mira, material que ahora no se podría poner de Televisión Española de los 80, de los 70 y de los 90, casi todo. No se puede poner. Lo que pasa es que hay que contextualizarlo. ¿Por qué? Porque no había paridad, porque las preguntas se cosificaban habitualmente, pero a hombres y a mujeres, ¿eh? También. Y me remito a las entrevistas que hacía, por ejemplo, Mercedes Milá cuando aparecía un señor atractivo, o las entrevistas que se hacían a José Coronado, y la primera pregunta que le hacían era, ¿tú eres guapo? O sea, directamente, no eres buen actor ni nada, tú eres guapo.
Nosotros no nos han preguntado nunca eso.
A mí tampoco, pero bueno, que lo que te digo, que el 80% de los programas o el 70% de los programas tendrían fases, si no al completo, si no en parte, que no se podrían remitir 1-2-3 mismamente.
O sea, 1-2-3.
Pues yo te iba a preguntar por 1-2-3, si hay algún programa que digas tú, este lo puedes poner tal cual está, sin tocar absolutamente nada, y la gente lo vería.
Bueno, el tesoro de la tele pusimos un 1-2-3 tal cual se emitió. Pero siempre habrá gente en ciertas redes sociales que digan cómo se cosificaban las mujeres, no sé qué, no sé cuántos, los vestidos, los no sé cuántos. Y fíjate que un 1-2-3 fue pionero, porque fue el primer programa en el que al frente de concursos, a nivel de España, incluso a nivel internacional, donde estaba Mayra al frente, y es decir, no solo Mayra, estaban las tacañonas y las azafatas. Es que ahí, claro, hay que ver los chistes que se ponían en 1-2-3, los chistes que se hacían, pues ahora, imagínate, bueno.
Claro, sí.
De todas maneras, Pedro, nosotros somos no somos otra cosa que consecuencia de nuestra historia, y la historia nos enseña que podemos repetirla en algunos casos y no volver a repetirla en otros. Yo creo que el campo de Auschwitz no lo han demolido, y está ahí pues para recordarnos lo que no debemos hacer. Pero hay una cosa que te he leído y que es verdad, y que me gustaría que profundizaras en ella, que tienes mucha razón, que dices, no podemos construir la séptima, la octava o la novena planta derribando los cimientos.
Eso está claro. Vamos a ver, somos lo que hemos vivido y tenemos que, para bien o para mal, para aprender o para desaprender o para no repetir, tenemos que ver aquello, porque también tuvo su parte positiva, su parte creativa, su parte de grandes profesionales, mujeres y hombres que construyeron la televisión, en lo que a mí me toca, pero se puede extrapolar a todos los niveles. Y luego tú presentas lo que en aquel entonces se hacía y que cada uno saque sus conclusiones. pero no puedes amputar parte de la historia. Es que yo no lo veo oportuno, te lo digo en serio.
Y naturalmente hay que medir y que calibrar las cosas en su contexto. O sea, no es lo mismo lo de 1937 que el año 2023. Y esto que
totalmente
resulta
de riesgo,
pues sí. Para algunos resulta que no lo es.
Está claro que en la televisión de aquel entonces pues hubo mujeres que lo pasaron muy mal para salir adelante, mujeres que fueron pioneras de la tele. Y hemos hecho un capítulo que se llama Pioneras de la Tele. Pero también hubo grandes profesionales, grandes hombres que a través de su forma de interpretar la televisión, pues dieron lugar a grandes formatos, los cuales se pueden ver ahora y se pueden sacar las conclusiones. Y muchas de ellas, la mayoría, son positivas. Y el resto es consecuencia de una época que, afortunadamente o desgraciadamente en algunos casos y en otros, se va o no a repetir.
¿Y hay algún programa que tú tuvieses idealizado especialmente y que cuando lo fuiste a rescatar o lo volviste otra vez a ver por la razón que fuese, dijiste, ostras, pues esto no es lo que yo recordaba o no es como yo me pensaba que era?
Por lo general, todos los programas, los tiempos televisivos son diferentes. Y eso es así. Ahora mismo una entrevista como la que se hacía, pero como la que hacía cualquier profesional, extrapolada ahora no aguantaría. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando esa entrevista la escuchas y la ves desde una perspectiva, te la tragas entera y se te hace liviana. Otra cosa es como la contemples tú o como la puedas presentar. De hecho, el tesoro de la tele no está en las entrevistas completas, están los 8 mejores minutos, pero eran entrevistas de 20 minutos. ¿Sabes lo que pasa? Que también hay que diferenciar, por ejemplo, cómo podía entrevistar una Carmen Maura que estaba detrás toda en los guiones, a cómo podía entrevistar, por ejemplo, una Mercedes Milá, como te digo, que iba improvisando sobre la marcha y que tenía los conceptos claros. Son diferentes totalmente.
Y cuando tú sigas haciendo Viaje al Centro de la Tele dentro de 30 años, ¿te gustaría recrearte en algún momento de la tele de ahora?
¿En algún momento de la tele de ahora?
¿Y dentro de 30 años en Viaje al Centro de la Tele veríamos algún momento de la tele de ahora o no?
¿Qué voy a poner de la tele de ahora? Esta sí que es una buena pregunta, ¿eh? Esa pregunta con trampa, ¿no? ¿Qué voy a poner de la tele de ahora? Que sea una tele divertida, que sea una tele creativa, que sea una tele innovadora, que puedas ver en familia.
¿Cuál era la pregunta? ¿Perdona?
No, hay muchos programas. Habrá muchos programas que realmente merecen la pena. Habrá muchos programas. No puedo decir uno porque seguro que algún compañero se me iba a ofender. Y ya, claro,
ten en cuenta
que yo estoy por Prado y ya, pues, ya tengo alguno que no me saluda muy cordialmente. Pues no, quiero que los restos me sigan saludando. Así que hay muchos que seguramente encajarán en todos esos patrones que os he dicho.
Uh-huh. Querido amigo, enhorabuena, sí. Muchísimas, muchísimas felicidades. Viaje al Centro de la Tele y Viaje al Centro de nuestros recuerdos, en realidad.
A vosotros.
Que muchas veces se han pasado por la pequeña pantalla. Tío, que a ver si nos vemos un día de
estos. Oye, que sí. Y a ver si coincidimos también, ¿eh?
Bueno, pues a seguir de viaje y a ver si pasas a Jordi Hurtado, ¿eh?
Lo veo difícil, ¿eh? Pero bueno, voy a ver si me inyecto alguno de sus genes, por si acaso. Un abrazo muy fuerte. Gracias por contar
muchas
conmigo.
Muchas gracias, Pedro. Un abrazo grande. Un abrazo. Adiós, amigo. Grande.
Chao, chao.
Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Otro estudio.
Por favor.
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5T porque tenía tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, totalmente. No, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Exacto. Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Señoras y señores, es el momento de dar la bienvenida más cordial a uno de los grandes e insignes colaboradores de La Noche del Grupo Risa, que es el gran Gregorio Parra. Hola.
Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches. David Tosca. Muy buenas noches a todos los oyentes desde estos Hola. Juegos Olímpicos de Edmonton. Bien, bajo la primera petición de esta noche, de Joaquín Subijana, desde Lequeitio, nos dice: hola, Grupo Risa, gracias por estar ahí también en verano. Aprovecho para haceros una petición por si cae. Y si cae, cae. Una llamada de vuestro Roberto Gómez a un tal Satur, de León. Bobby iba a dar una conferencia muy suya de regadíos o algo así. Si la ponéis, quedo agradecido.
La verdad es que gracias a Joaquín por hacernos o por habernos descubierto una llamada que pusimos a lo largo de la temporada, pues por aquello de no poner las llamadas de siempre de Roberto de vez en cuando. Alguien nos pidió una vez poner algo, lo que sea, de Roberto Gómez. Entonces escudriñamos en las caras B de los grandes éxitos de Roberto Gómez y apenas nos acordábamos de esta llamada, efectivamente, de Bobby a Satur, ahí en la provincia de León. Entonces, de esta manera, Bobby preparó su charla, su conferencia con Satur. Va.
Dígame.
¿O si cuál activa?
Sí, sí, dígame.
Roberto Gómez.
Hombre, yo soy Satur.
¡Hombre, Satur!
¿Qué pasa, amigo?
¿Cómo estamos?
Bien, ¿y vos?
Oye, que te llamo por lo de mañana. Sí, 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 sí. Sí. Oye, confirmamos que mi tema es valores y competitividad en el regadío, ¿no?
Sí, señorito. Así está anunciado en todos los sitios.
¿Lo traéis anunciado en todo el pueblo?
Claro que lo tenemos anunciado y tú también lo has anunciado en el programa este de José Ramón.
En el larguero, sí, ahí estuvimos.
Sí, sí.
Bien, ¿no? Estaréis contentos.
Jolín, estupendo, estupendo.
Llenamos, ¿no?
¿Que llenamos?
Sí.
Bueno, vamos a ver, el tema este de los agricultores es un poco, cogido un poco especial y te cuento por qué. Sí, sí,
sí. Una cosa, si no te llevo yo gente, ¿eh?
Venga, pues venga, tráete para acá gente. No, pero que sí, que yo he preparado 120 bolsas.
¿Y cuántas son para mí?
Para ti todas, si quieres.
¡Ese es mi Satur! Oye, ¿qué te parece si traigo a mi amigo Carlitos Herrera?
Vale, si quieres, mañana.
Sí, 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 sí. Lo voy a convencer, porque ahora mismo está en Canarias. A ver si lo convence para venir.
Coméntale, además es esto, sí, sí, le va.
Oye, ¿la comida dónde es?
La comida no va a ser para todo el mundo, ¿eh?
Sí, 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 sí.
O sea, para un grupillo ahí de gente que vas a estar...
Claro, 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 para los VIPs.
Pero eso ya con Manolo. Manolo te va a ir a buscar, sí, a la estación.
Sí, 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 sí. Oye, una cosa, que estoy pensando en ir en coche. Lo que voy a hacer, Satur, es darte la matrícula para que pueda aparcar de cara a que, claro, como va a haber tanta gente.
¿Te vienes en coche?
Que vuelvo en coche. Apunta la matrícula.
Ah, vas en tren y vuelves en coche. Vale,
sí, sí,
vale.
Sí, sí, sí. Pero vamos, que dime. El chofer tiene que aparcar allí.
Vale, vale, dime, dime.
Es un coche del cuerpo diplomático. La matrícula, ¿vale?, empieza por CD.
¿CD?
Es un Skoda Fabio.
Fabio.
Skoda Fabio. Y la matrícula es 3032.
32.
GPUG.
G.
PUG. GPUG de Burgos.
3032, deletréame.
¿Qué has apuntado?
CD, Skoda Fabio.
Sí.
Fabio, 3032, G, PUG.
De Burgos.
Burgos, vale, de Burgos. Eso es. Hablo yo con la Guardia Civil, que además el sargento, perfecto, es amiguete mío.
Perfecto.
Yo déjalo de mi cuenta eso, que el sargento es amiguete mío y la policía de aquí local también.
¿Tienes un amigo de la Guardia Civil?
El sargento de aquí.
Es que tengo un par de multitas, a ver si aquí de
sí, pero en Madrid no hace nada, amigo.
No, de la recta del páramo.
Ah, pues mañana te le presento.
Oye, perfecto. Oye, Satur, y ahora lo más importante, Satur.
Dime.
¿Qué tengo que decir?
Joder, ¿qué tienes que decir? Ilusionar a los agricultores para que monten regadíos.
Sí, 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 sí. Perfecto, perfecto, muy bien.
¿Tú eso lo dominas?
Sí, 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 sí.
¿Esta noche vas a estar después del Madrid?
Voy a estar, voy a estar. ¿Quieres que diga algo, vale, en antena? ¿Quieres que diga algo?
Pues si lo puedes decir, dilo.
Sí, 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 sí. ¿Qué digo?
Pues pues nada, que vas a estar en la zona de León, una zona...
Esto es el León,
precisamente,
¿no?
Esto es León, Santa María del Páramo pertenece a León. Está cerca de La Bañeza.
Cerca de La Bañera, vale, perfecto.
De La Bañeza, La Bañeza.
Esto está al lado de Astorga, ¿no?
Astorga voy a comer yo ahora.
Hombre, pues dale recuerdo al obispo.
25 kilómetros, así.
Oye, yo tuve una novia en Astorga, ¿eh?
Todo lo dominas esto.
En la Plaza Obispo Don Marcelo. Sí.
Bien, bien.
Satura, hablando de recoger, recógeme unas mantecadas, ¿eh?
¿De Astorga?
Sí. En el Corte Inglés.
¿El Corte Inglés de Astorga? Yo no sé si hay Corte Inglés en Astorga, fíjate.
Bueno, Satur, oye, tengo muchísimas ganas de verte. Igual viene Vicente del Bosque.
Bueno, pues oye, todos los que vengan, como digo yo, de la farándula, estupendo sea.
Venga, un abrazo.
Venga, un abrazo, amigo.
Sí. Recuerda lo de las multas, ¿eh?
Venga. Ya se lo digo yo, sargento.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta ahora, hasta ahora.
Hasta luego.
Hasta luego.
Un abrazo.
Igual.
Hasta luego, hasta mañana.
Bueno, pues ahora lo que toca es escuchar las apasionantes noticias de las dos. Las de la una en Canarias, aquí en La Noche con el Grupo Risa, en COPE.
Las dos, la